SER Podcast.
No me hagas trabajar, papá. Sé que no es sano. No me hagas trabajar, papá.
Tercera semana de esta temporada de verano y llega el momento de hablar de nuestra clase social favorita, o sea, los pijos. Y aquí está una vez más nuestra experta en pijerío, Raquel Peláez. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hola, Lourdes. Pues a ver, hoy vamos a hablar de la dicotomía norte y sur, el mundo pijo. Vamos a ver si entendemos un poco de dónde viene esa leyenda de la diferencia norte-sur.
Porque si un pijo es una persona que se distingue por sus modales, su forma de vestir, ¿no?
Sí, y su manera de estar en el mundo aparentando ser de una clase social adinerada, ¿no? O sea, un pijo en realidad depende muchísimo de los símbolos, ¿no? Para ser pijo. Sí, o sea, no tanto de si tiene dinero o no, sino de lo que intenta representar de cara a los demás, ¿no? Y muchísimos de los símbolos que usan los pijos para comunicarse con el mundo vienen del verano y del veraneo.
Y mientras pedaleamos en nuestras bicicletas, cuéntame más cosas.
Bueno, pues a ver, el verano, estamos escuchando Verano Azul, ahora vamos a explicar por qué, ¿no? El verano lo disfrutan al máximo los pijos, ¿por qué? Porque tienen dinero y porque tienen además otra cosa muy importante, que es tiempo. Es decir, muchos pijos pertenecen todavía a una cosa que un sociólogo norteamericano de finales del siglo XIX denominó la clase ociosa, que era aquellas primeras dinastías del primer capitalismo que se aproximaban mucho a los reyes de las cortes europeas porque su manera de expresar estatus al mundo era no trabajar. No trabajar era una forma, estar dedicándose plenamente al ocio era una forma de estar en el mundo. Nosotros, los mortales que trabajamos, ¿somos clase ociosa? No, somos clase...
No. Trabajadora.
Trabajadora y veraneante.
O sea, exacto.
A ver, vacacionante, perdón, que es a lo que veníamos aquí. Aquí veníamos a explicar que en España, en realidad, los trabajadores no hemos tenido vacaciones pagadas establecidas por ley hasta el año 76. A ver, antes las había, pero eran a discreción un poco del empresario. Y fue el Estatuto de los Trabajadores que aprobó el Partido Socialista Obrero Español en los 80 el que estableció los 30 días naturales y el que dijo que eso había que pagarlo sí o sí. O sea, no nos equivoquemos que aquí vacacionaba muy poca gente hasta hace bien poco, ¿no?
Y, oye, estoy equivocada o no, pero la gente que vacacionaba empezó a vacacionar más en el norte, ¿no?
Claro. Eso es lo que queríamos explicar hoy aquí, que la tradición de vacacionar nació en el norte y de ahí un poco la mitología.
Para la muchacha es básico ese veraneo clásico en una aldea de mar, típicamente cantábrica.
Esta canción es muy esdrújula.
No, bueno. Y es un filón,
es un filón, lo tiene todo. Sí. La podríamos poner cada semana, esta canción, porque la vamos diseccionando y avanzando en la radiografía de lo pijo.
Total.
Oye, ¿pero qué es lo que tenía esa zona para que cautive? Ahora ya lo sabemos que es el cambio climático y el refugio climático y bla, bla, bla. Pero en ese momento, ¿de dónde viene el irse de vacaciones al norte como algo que daba buen tono, ¿no?
Vale, pues mira, a ver, hay que remontarse para entender un poco, como siempre, ya lo explicamos en el capítulo del chalet también, cuando hablábamos de Alfonso XIII, los Borbones.
Ahí están. Pero los influencers de lo pijo, ¿no?
No, vamos, totalmente. Entonces, Felipe V fue el primer Borbón que reinó en España y él ya entendió enseguida que en España un sinónimo de estatus, un símbolo de estatus, era el frío. No pasar calor, no pasar calorina, no calima, nada de sudar, nada de estar sufriendo, no. Lo que había es que irse al fresquito. Él no se fue todavía al norte-norte, él se fue a la granja, ¿no? Ahí le construyeron el palacete ese que seguimos visitando, el real sitio con sus fuentes y tal. Bueno, pues eso, Lourdes, los que vinieron después. O sea, Felipe V, Carlos III y Carlos IV, todos estos aún se quedaron cazando y haciendo el mongo por el medio de la meseta. Pero Isabel II Bueno, la hija de Fernando VII fue la que dijo, no, yo me voy a darme unos baños de olas.
Porque que también era que... para verlo, la reina con el tipo que eso, tenía dándose baños
con los
de
calzones, hija mía, sí, madre mía, eso. Pues sí, nada, sí. Ella se fue primero a Lekeitio y después a San Sebastián, que pues hemos puesto aquí a Maya y el sonido de Donosti.
Sí, sí.
Y, bueno, se unió un poco a la moda esta que ya habían puesto también, que, o sea, lo que ya habían traído ya a la corte española Eugenia de Montijo, que fue la primera gran influencer española, que se casó con Napoleón, ¿sabes, no?
Con Napoleón III.
Y entonces, bueno, señora, pues se iban de vacaciones a Biarritz, al País Vasco francés. Y entonces,
ay, es que todo me suena, es que todo claro. Me suena tan de lujo, tan claro. Chic.
Sí.
¿No?
Sí, es que sí. A ver, en la corte de Isabel II hubo una especie de frenesí absoluto por el asunto del lujo.
Porque a ella le encantaba.
Le encantaba. Ella deseaba ser como su prima, Eugenia de Montijo, y le encantaba y introdujo ese frenesí por el lujo, de hecho, en su corte. Mm. De tal manera que había mujeres, esto aparece en la de Bringas, en la obra esta famosa de Galdós. Rosalía, la de Bringas, se prostituye para poder comprar trajes que estén a la altura de lo que ve en la corte para la que trabaja, que era la de Isabel II, ¿no?
Qué fuerte.
Pues San Sebastián vino Santander. A María Cristina le encantaba y a Alfonso XIII, no digamos que ya que se construyó un palacio allí.
El Palacio de la Magdalena, ¿no?
El Palacio de la Magdalena se lo construyó Santander, para estar sí, allí. Sí, claro, sí. Entonces te das cuenta de que todos estos estaban allí todo el rato en el norte, ¿no? Uh-huh. Era sinónimo de prestigio, claramente. Los españoles asociaron estar en el norte, no solo sabían que estos estaban pasando, no estaban pasando calor como el resto, sino que sí. Además estaban pasándolo estupendamente.
Además puedes hacer un turismo de villa, solo, bueno, ir a Comillas, por ejemplo, es un espectáculo.
Claro.
Todos esos edificios, aparte del Capricho, todos esos palacios que se construían, ¿no? Para ir a pasar el verano fresquitos.
Claro.
En esos diferentes nudos de buen gusto y de lujo y poder.
Exacto, de hecho, muchos de estos lugares, en Biarritz en concreto, fue donde nació buena parte de la, digamos, como de las marcas de lujo que conocemos hoy en día, ¿sabes?
O sea, no sabía.
Chanel vendía muchas de las prendas de sport para las señoritas que empezaban a practicar deportes, que empezaban
sí.
A en las tiendas que se hacían específicamente para esa zona en verano.
Bueno, también cuando Alfonso XIII se tuvo que exiliar, pasó por Biarritz, ¿no?
Ahí se quedó, sí. Y de hecho, ahí también está lo de que se asocia en este país, además de por lo que pasó también después en la guerra civil, cuando las familias de nobles se exiliaron al sur de Francia, ¿no? Pero bueno, sí. Empezó esto con Alfonso XIII. Exiliarse se consideraba como una cosa de buen tono. De repente, el que...
Hablar de exilio, así.
Claro, que no... claro.
Volviendo a lo de la moda... Hubo un cambio de esos paseos por estas ciudades y esos paseos marítimos. Hay un cambio también en lo pijo y se vuelven, como tú ahora decías, Coco Chanel, esas tiendas de artículos,
sí,
de prendas deportivas, sí, y todo, sí, esto, y empieza a cambiar un poco lo que era de buen tono, esa palidez de antaño, que
o
se cubrían incluso con
es,
sombrillas para,
sí,
para hacer el, sí, baño de ola,
sí, sí,
allá a estar bronceados, ¿no?
Claro, exacto. Y ahí, en ese exacto punto en el que deja de estar de moda estar pálido y empieza a estar de moda broncearse, es cuando se produce la verdadera dicotomía norte-sur. O sea, el sur, como concepto vacacional, nace en España gracias a que a los nobles que antes iban a las zonas de baños de olas
y a los balnearios
sí, a jugar al bridge, se aburrían como monas.
Es verdad.
Y además llovía, hay una tristeza, hay una melancolía, y dijeron, no, hay que irse al sur.
Bueno, y porque vinieron las fábricas y entonces los obreros y la clase trabajadora estaba pálida por estar en las fábricas.
Exactamente.
¿No?
Y lo que estaba de moda y lo que transmitía riqueza ya no era estar pálido, sino estar morenito, maja. Te quiero hablar de Ricardo Soriano, que es el hombre...
Por favor, sí. Es que quería llegar aquí. Estaba pensando, a ver si llegamos a este personaje porque me apasiona. Cuéntanos quién era Ricardo Soriano.
A ver, Ricardo Soriano es este señor que empezó a convencer... O sea, él era hijo de uno de los principales inversores del Rich de Madrid. Era un Bobby Band, o sea, un señor, un truán, que, fíjate qué curioso, es la persona real que inspiró la colección, o sea, que inspiró al hombre que tenía la colección de vellos púbicos en la Escopeta Nacional. O sea, es en parte inspirador del famoso marqués de Leguineche, de Berlanga.
Tú sabes que ella sigue conservando su vila de Biarritz, magnífica Fiula Comanes. Os vais los dos a Biarritz. Cocina francesa, una playa elegante, porque si engañete, que el Mediterráneo ha sido siempre un mar de pobres.
El Mediterráneo a él le parecía un mar de pobres.
Un mar de pobres.
Pero allí se llevó a todo el gota, como has dicho tú antes. Había pasado él muchos veranos en Andalucía, en Málaga, porque su madre era de allí. Y había veraneado muchos años en Biarritz y por eso sabía que la gente del norte estaba hasta las narices de ver llover, de ir a los balnearios y de aburrirse.
Sí, totalmente.
Claro, entonces uno de los veranos que viajó a ver a su madre se entró en contacto con unos terratenientes que tenían fincas entre San Pedro de Alcántara y Málaga, o sea, la zona de Marbella, y ahí vio que había muchísimo trasiego de viajeros extranjeros que iban a Tánger y que se movían en el estrecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijo, uy, esto Aquí hay business. Y entonces compró unos alojamientos que han sido legendarios en Málaga para la historia de Marbella, que se llamaban El Rodeo, que tenían un poquito el saborcillo así de viviendas coloniales como del Hollywood dorado, no sé cómo explicarlo.
Sí, ¿no?
Se hace villas, un poco en la cabeza esas villas, ¿no? Uh-huh, y sí. Entonces Ricardo pues empezó a convencer a nobles que conocía en el resto de Europa, ¿no? Uno de ellos fue muy importante, Piedita Iturbe. ¿Vale? Era así una señorita con modos de flapper que no era muy habitual en España, así una locada, una fashionista, sí, como si fuese mamá, cómprame unas botas, ¿sabes?
Sí, bueno, una loquita chica de los años 20.
Eso, pues sí. Esta, que tenía raíces malagueñas, se había casado con Maximilian de Hohenlohe, que era un noble y político alemán, ¿vale?
Nos suena el apellido.
De hecho, Alfonso XIII y Victoria Eugenia habían ido a la boda de estos dos. Bueno, pues estos dos les convence Ricardo Soriano, porque Soriano los conocía por la conexión malagueña, de que comprasen para que comprasen una casa en El Rodeo.
Vale.
Y ahí se van. Y entonces ahí tienen un hijo, que es el que te suena, que es Alfonso de Hohenlohe.
¿Ves?
Que se convierte en el grandísimo embajador de la cuestión marbellí.
Y se quedó como digno su sucesor del promotor de Ricardo Soriano, ¿no?
Exactamente. Porque él fue el sucesor de Ricardo Soriano. ¿Y quién trajo, por ejemplo, Alfonso de Hohenlohe? ¿A quién arrimó hasta Marbella?
¿A quién?
A ver.
Hola, soy Gunilla. Gunilla von Wismaren, la famada... O sea, yo me dedico a... A nada, a lo mejor. No, o sea, no me da de alta seguridad social ni un día, nada, cero, nada. No he trabajado nunca en nada. ¿Por qué? ¡Yes! ¿Qué significa no dar ni chapa? Tocarte las bolas chinas. Vivir la vida de una forma plena. Y,
totalmente. Gunilla von Bismarck. Yo creo que hay generaciones que nos están mirando. Yo hice la prueba en la redacción, sí, y los más jóvenes no tenían ni idea
de quién era Gunilla.
Gunilla von Bismarck. Vale. Pero para nosotras,
venga,
Raquel,
pues lo voy a explicar.
Nos ha marcado muchísimo.
Vamos, a nosotras nos ha marcado y se lo voy a explicar a estas jóvenes generaciones. Gunilla von Bismarck es la bisnieta de un canciller alemán importantísimo para la configuración geopolítica de Europa a finales del 19 y del 20, que fue Otto von Bismarck, pero sobre todo es una mujer alemana, rubia, guapísima, con una figura y una silueta maravillosa.
La Barbie ibérica, yo diría.
La Barbie ibérica, perfecta definición, que llegó a Marbella a veranear con su madre, que estaba cansada de los fríos del norte, y dijo... Se había roto una pierna y dijo, me voy a ir a Marbella a ver si el sol me liga los huesos. Y entonces se vino con su hija, que era tan guapa y tan espectacular que se convirtió en una especie de embajadora o una especie de imagen icónica del verano marbellí, ¿no?
Que era una influencer,
embajadora de marca. Ella era embajadora de la marca Marbella,
sí,
¿no? Y fue ella y otra serie de personajes que formaban parte de esa fauna marbellí que veraneaba en esa especie de Palm Springs, fueron fundamentales para hacer publicidad que atrajese a no solo a los nobles del norte de Europa, sino de todo el mundo, ¿no? Fueron parte de la campaña que hizo Fraga, Manuel Fraga Iribarne, que era el ministro de turismo en esos momentos, para acabar trayendo a España pues a 21 millones de turistas entre 1962 y 1970.
Joder,
si tuviésemos que pensar en quién fue la cara de la campaña publicitaria, pues te diría que fue o Gunilla o Julio Iglesias, fíjate que te diría también, ¿no?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres,
pues yo no puedo escuchar esa canción sin ver en mi cabeza los tres miembros del Tricicla haciendo mimo con la canción. para mí va asociado lo uno con lo otro.
Ya, ya.
Julio Iglesias, creo que nos vamos a quedar aquí. Esto va a ser un cliffhanger.
Venga.
Vamos a dejar
bien.
Ahí.
Venga,
nos quedamos colgando de este acantilado, de este abismo.
Venga.
Que nos deja Julio Iglesias. Raquel Peláez, un placer tenerte otra semana más. Un beso.
Un beso, chao.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.